Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a ver el proceso de transición hacia la democracia de la República Dominicana. Para eso vamos a tomar el concepto de régimen sultanista desarrollado por Juan Linz. Para Linz, la dicotomía totalitarismo-autoritarismo no alcanzaba para explicar el abanico de los regímenes no democráticos. Por eso va a recuperar la definición que da Max Weber en Economía y Sociedad. Para Weber, el sultanismo es una forma extrema de la dominación patrimonial. Es decir, se trata de una dominación que en principio se basa en la tradición, pero que luego termina por desvincularse de ella y la dominación se vuelve mera voluntad de quien gobierna. Ahora bien, ¿cómo se construye un régimen sultanístico contemporáneo? Si hablamos del tipo ideal, Juan Linz y Hu Chanchebabi nos brindan ciertas características. En cuanto al liderazgo del régimen, es personalista y arbitrario. El que gobierna ejerce su poder sin restricciones y toda norma, legal o burocrática, se vuelve trastocada por la voluntad del gobernante. A su vez, hay un rol prominente de los miembros de la familia y socios del gobernante que suelen ocupar lugares clave de poder. En cuanto a la ideología del régimen, se trata de una ideología de fachada. El régimen no representa ninguna clase o intereses corporativos. La ideología es elaborada luego del establecimiento del régimen a modo de justificarlo. Y es común que el gobernante lleve a cabo una política de suplencia donde coloca funcionarios títeres en la presidencia y así mantiene el poder real del gobierno. A veces, el gobernante mantiene un sistema multipartidista, pero debido al fraude electoral, la oposición nunca triunfa. Otras veces, sostiene un sistema de partido único, pero sin cumplir con las funciones del mismo, como la del reclutamiento político y la formulación de políticas públicas. En cuanto a la movilización social, suele ser baja y la movilización es bajo coerción o el clientelismo. Si el régimen tiene apoyo social inicial, lo pierde a medida que se desarrolla. Y los estratos sociales cruciales que suelen o podrían apoyar al régimen están en general alienados. Por eso, para mantenerse en el poder, el régimen necesita monopolizar recursos económicos clave. Es por ello que los autores van a hablar de un capitalismo distorsionado, ya que el régimen de propiedad está constantemente amenazado por la voluntad del gobernante. Por último, en cuanto al pluralismo, si bien el pluralismo económico y social no desaparece, es objeto de una intervención impredecible. Ningún grupo puede escapar al ejercicio arbitrario del poder. No hay imperio de la ley y hay una alta fusión entre lo público y lo privado. Ahora bien, en el caso que más se acerca a este tipo ideal es justamente el de República Dominicana. Y para eso necesitamos ver un poco su historia. La República Dominicana es una pequeña isla que comparte la frontera con Haití y que se encuentra aislada entre medio de Cuba y Puerto Rico. En principio tuvo una independencia efímera, ya que en 1821 se independizó de España, pero 2 meses más tarde fue ocupada por Haití. Luego, en 1844, se declaró la Primera República, pero en el país persistían las luchas caudillistas y el temor a que Haití ocupara nuevamente el territorio. Por eso, un sector de la élite pidió la anexión a España y los españoles se quedaron hasta 1865. Una vez recuperada su independencia, el presidente dominicano de entonces quiso convertir a la República en un protectorado de Estados Unidos, pero este rechazó la propuesta. Más tarde, sobrevino el gobierno de Heró, donde se desarrollaron las haciendas azucareras y aumentaron las exportaciones de café y cacao. Se construyeron los primeros ferrocarriles e infraestructuras básicas. Pero durante su gobierno se contrajo una importante deuda externa con acreedores europeos, lo que llevó a Roosevelt a aplicar la doctrina Monroe y a administrar las aduanas dominicanas. Más tarde, en 1916, Estados Unidos ocupó militarmente el país en función de proteger la vida e intereses de la delegación estadounidense y otros extranjeros que consideraba amenazada. Con el tiempo, los militares llevaron a cabo reformas socioeconómicas y administrativas con el objetivo de crear condiciones para la estabilidad política del país. La medida más importante fue el establecimiento de una nueva y moderna policía dominicana. Pero hacia 1920 Estados Unidos cambia su política exterior hacia el Caribe y va a adoptar una política de corte no intervencionista, la política del buen vecino. Es así que el resultado de la ocupación estadounidense fue, en primer lugar, la de debilitar aún más a los principales actores sociales y políticos del país y la de conducir a la formación de una Guardia Nacional que abrió el camino para la aparición de un régimen sultanista. Es así que en 1930 Trujillo llegó al poder y gobernó durante 30 años, desarrollando una estructura estatal altamente represiva. Trujillo nació en una familia humilde y pronto se convirtió en el jefe de la policía de su ciudad para luego convertirse en el jefe de la Policía Nacional. Más tarde fue nombrado general de brigada cuando la policía se transformó en el Ejército Nacional en 1928. Para llegar al poder, Trujillo contó con el apoyo de militares y de políticos norteamericanos, manipulando las elecciones y obligando al partido opositor a retirarse de las mismas y a la Junta Electoral a dimitir. ¿Cómo funcionaba el régimen? En principio, Trujillo retenía monopolios económicos y comerciales sobre la sal, el arroz y principalmente sobre el azúcar. Se convirtió en el dueño de varias industrias, obligando a las empresas a venderle sus acciones. A fines de su gobierno, controlaba casi la mitad de la producción industrial del país y el 60% de la mano de obra dependía de él directa o indirectamente. Por otra parte, el régimen funcionaba a través del fraude electoral. En 1931, Trujillo creó el Partido Dominicano y era él quien concentraba la toma de decisiones. Los demás partidos se vieron obligados a disolverse. Durante los 30 años que duró su gobierno, fue dos veces presidente y luego se mantuvo en el poder designando a presidentes títeres. Más tarde, frente a las críticas internacionales al régimen, creó dos partidos de oposición que en realidad estaban auspiciados por el mismo Trujillo. Era casi obligatorio demostrar que uno pertenecía al partido y que además había votado en las elecciones. Por otra parte, contaba con el apoyo de Estados Unidos. En principio, porque le permitía mantener un control indirecto sobre el país y posteriormente, con la llegada de la Guerra Fría, Estados Unidos apoyaba al régimen en la lucha contra el anticomunismo. A su vez, el régimen tenía un importante elemento de dinastismo, como suelen llamarlo, porque muchos de sus socios y familiares tenían cargos en el gobierno. En 1952 y en 1957, Trujillo hizo que su hermano Héctor Trujillo fuese elegido presidente. En cuanto a la ideología del régimen, y para darle cierta legitimidad al mismo, Trujillo desarrolló un discurso nacionalista y anti-haitianista, poniendo el foco en dos puntos centrales para el país: la soberanía y el crecimiento económico. Pudo argumentar, sí, que puso fin a la administración de Estados Unidos de las aduanas, que retiró la deuda que tenía con este país y que introdujo una moneda nacional que reemplazó al dólar. Sin embargo, a medida que se consolidaba su poder, comenzó a hacer un uso privado de todos los poderes a su favor. Tenía un acceso privado a la mano de obra militar y al sistema bancario estatal. Debido a la creciente oposición interna, desarrolló a fuertes estructuras represivas, controlando los medios de comunicación y creando un grupo paramilitar que actuaba al interior del país y en el exterior, conocido como el Servicio de Inteligencia Militar. Ahora bien, les pregunto, ¿cómo creen que se produjo la salida del régimen? ¿Mediante una negociación con la oposición? ¿Mediante una revolución? ¿O a través del asesinato del gobernante? En realidad, la caída del régimen se produjo a través de una conspiración y el asesinato de Trujillo, en el cual participó la CIA norteamericana. Una salida negociada del régimen no hubiese sido posible debido a la intransigencia de Trujillo. ¿Cuáles fueron los factores que precipitaron su caída? Fueron varios. Si bien la oposición había crecido, sobre todo la de la iglesia y la de la élite, y aparecieron grupos guerrilleros como el movimiento 14 de junio. A esta oposición se le sumaba la oposición internacional que pedía la democratización del régimen, pero el factor más importante fue la Revolución Cubana. La caída del régimen de Batista en Cuba hizo creer a los Estados Unidos que la democracia política y la reforma social podían ser baluartes más fuertes contra el comunismo que un régimen como el de Trujillo. Antes de ser asesinado, Trujillo, y por la presión de diferentes sectores, obligó a su hermano a dimitir de su cargo a la presidencia y Joaquín Balaguer, quien era vicepresidente en ese entonces, asumió el cargo. A mediados de 1961, el gobierno de Balaguer se enfrentó a una seria oposición interna en tres fuertes principales. El Partido Revolucionario Dominicano, que había sido fundado en 1939 por Juan Bosch mientras se encontraba en el exilio en Cuba, la Unión Cívica Nacional, que estaba formada por algunos de los empresarios más importantes del país y que era un partido conservador pero antitrujillista, y la agrupación política 14 de junio, que se convertiría en un partido de izquierda con influencia castrista. A pesar de las diferencias entre los tres partidos, estos estaban unidos por el deseo de liberar completamente al país de la familia Trujillo. En 1962 se estableció finalmente un gobierno provisional formado por miembros de la Unión Cívica Nacional y el Partido Revolucionario Dominicano, conocido como el Consejo de Estado, luego de que Balaguer tuviese que exiliarse debido a un intento de golpe de Estado por parte de un grupo de militares. Este consejo reorganizó las primeras elecciones luego de la muerte de Trujillo y el triunfo fue para Bosch, representante del Partido Revolucionario Dominicano. Ganó con una amplia mayoría que le permitió llevar adelante una reforma constitucional muy avanzada para el país en ese entonces. La iglesia y los empresarios estaban descontentos con esta reforma, porque contenía reformas sobre las posesiones de la tierra y era de una constitución de carácter laico. Y es así que comenzaron a conspirar para el derrocamiento de Bosch, quien fue acusado de comunista. De esta forma se orquestó un nuevo golpe, a partir del cual se instaló un triunvirato dominado por funcionarios trujillistas. Quien quedó a cargo fue el empresario Rey Cabral. Luego creció la polarización social y jóvenes militares y civiles que apoyaban a Bosch y que buscaban restablecer su gobierno y la constitución democrática del 63 dan un golpe al triunvirato. Este golpe llevó al general Elías Wessin y Wessin a organizar a militares leales al presidente Rey Cabral, iniciando una campaña contra los así llamados rebeldes constitucionalistas. Los seguidores de Rey Cabral eran conocidos como los leales. De esta manera se desató una guerra civil y un levantamiento popular que fue conocido como la Revolución del 65, que finalmente acabó con la intervención de los marines de Estados Unidos liderados por Johnson y apoyados por la OEA. El motivo de la intervención estadounidense se fundaba en el temor a que se produjera un efecto dominó en la región del Caribe y es así que Estados Unidos quería evitar que el comunismo se extendiera en esa región. Se estableció en la capital de la República Dominicana una zona neutral y se llevaron a cabo negociaciones para llevar adelante un proceso electoral. Balaguer volvió del exilio y formó el Partido Reformista. Fue apoyado por Estados Unidos y se mostró como el candidato por la paz y la moderación y era apoyado por los sectores conservadores. Juan Bosch no pudo competir de igual a igual porque estaba amenazado de muerte y porque para Estados Unidos su gobierno sería comunista. De esta manera se produce el triunfo de Balaguer, quien gobernará durante 12 años. Finalmente, en 1978, triunfa Antonio Guzmán, que era candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Espero que esta presentación les haya gustado. Al final les dejo un índice donde pueden tener acceso a las diferentes diapositivas y desde ya les agradezco su atención.